On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición, en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora continuaremos analizando la salida catastrófica de Estados Unidos, que sigue todavía dando mucho de qué hablar, y nuevos titulares en el mundo con el tema de Afganistán. Hemos visto esta semana cómo la popularidad del presidente Biden se ha derrumbado en las últimas encuestas hasta un 41% desde la retirada fallida de las tropas estadounidenses de Afganistán. También hemos visto la continua preocupación expresada por la comunidad internacional sobre el liderazgo global de Estados Unidos. Esta semana también, y sobre el mismo tema, hemos visto cómo las empresas de redes sociales han removido historias que van en detrimento a la Casa Blanca y su política de Afganistán. En cierta manera, la continuación de la censura que sigue plagando la diseminación de información importante al país. Y al mismo tiempo envían a sus operadores, la Casa Blanca, a políticos, a los medios de comunicación, a vender la operación en Afganistán como un gran triunfo de esa administración. Para analizar estos temas me acompañan desde Alemania el analista político Luis Enciso y desde la Florida mi colega Jorge Bonilla, director de MRC Latino. Bienvenidos a ambos y gracias por estar con nosotros en este día. Varias encuestas realizadas esta semana reflejan una caída sustancial a los niveles de aprobación de la gestión del presidente Biden, de un 54% en abril a un 43% en septiembre, está en 41%. Jorge, ¿a qué podríamos atribuir en manera general esta caída de popularidad del presidente Biden?
Bueno, saludos primero que nada, Willy. Lo que sucede es que han habido varias cosas que han ocurrido en la gestión del presidente Biden. Esta alza disparada en la criminalidad que hemos visto en el país, el mal manejo de Biden en cuanto a la situación fronteriza, eso ha causado un declive en sus números de apoyo, pero ahora queda bien, bien claro con su manejo de lo que fue la retirada catastrófica de Estados Unidos de lo que es Afganistán. Y eso sí que ha provocado una gran baja en los números de aprobación del presidente Biden, a tal grado que por primera vez en su presidencia él está en números negativos de aprobación.
Sí. Luis, en Europa me imagino que también por igual, con el tema de la confianza que ahora se tiene Estados Unidos, que se ha perdido toda esta confianza en Estados Unidos, la manera que sale de Afganistán. Yo estuve leyendo también cómo la gente en Europa estaba de la misma manera mirando y dudando mucho de este liderazgo y la misma desconfianza que ha emanado el presidente. Y porque la última vez que lo vimos en un terreno europeo, lo vimos en el G7, en la cumbre de la OTAN, y lo vimos también en las reuniones en la cumbre que tuvo con Putin en Ginebra. Entonces, de lo que se vio en ese momento del liderazgo del presidente a lo que se ve ahora después de Afganistán, hay una gran diferencia, leyendo los mismos medios europeos.
Sí, vamos a ver, yo no creo que ninguno de las personas que leemos y viajamos un poquito hayamos tenido demasiada confianza nunca en el liderazgo que pudiera ejercer Biden como presidente de Estados Unidos. Y es una cosa bastante preocupante desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de cualquier europeo, ¿no? En el mundo tenemos una serie de liderazgos cada vez menores. Uno era el Estados Unidos. Me refiero a contra esta avalancha que tenemos de la izquierda en casi todos los partidos, casi todos los países. Pero en el caso de Biden, no parece la persona que mantenga ese liderazgo tan necesario ahora que China o Rusia pues están poco menos que controlando el mundo, y que además el ataque, digamos, del socialismo en casi todos los países latinoamericanos, pero también en Europa, ¿no? Y ahora aquí en Europa, el otro liderazgo que nos quedaba después de que Inglaterra abandonara la comunidad, la Unión Europea, era Merkel, ¿no? Pero todos, como saben ustedes, en este momento estamos aquí en elecciones en Alemania, yo me encuentro en Múnich en este momento, y a final de mes tienen las elecciones. Merkel se va y ni siquiera en Alemania tienen muy claro qué es lo que va a pasar. Aquí están apretando muy fuerte los socialistas, también los verdes, que son básicamente, aquí dicen que los verdes son una sandía, verdes por fuera y rojos por dentro, y la gente está muy preocupada, porque si después de que Inglaterra abandone la Unión Europea, Alemania empieza a coger los mismos derroteros, yo creo que la Unión Europea tiene los días contados. Si además contamos con que en este momento en Estados Unidos no existe ese liderazgo fuerte, yo creo que vienen tiempos complicados si no se hace algo. Yo creo, sinceramente, que lo que ha hecho de la retirada de Afganistán es una falta de respeto para todos los muertos, los 2.500 muertos del ejército americano durante estos años en Afganistán. Él tendrá que explicarle a sus mujeres y a sus hijos por qué murieron, si ahora nos vamos tan tranquilamente, como le tiene que explicar a los 13 marines que murieron en el atentado del otro día, ahora que sus mejores amigos parecen ser que son los talibanes. Yo creo que estamos viviendo una época muy mala en cuanto a liderazgo en el mundo, y la verdad, la confianza que tienen los mercados, los países europeos en el liderazgo de Estados Unidos ha bajado una barbaridad, porque no se espera que Estados Unidos haga una cosa como esta. Se espera que lo hizo España en su momento, se espera que lo hagan, no sé, países pues más afiliados, digamos, a los países del ALBA y cosas así, ¿no? Pero no Estados Unidos.
Luis hacía un punto interesante cuando habló de Kamala Harris. Kamala Harris, la vicepresidenta, ha estado perdida en estos últimos días de una manera increíble. Y obviamente, hablando de la misma popularidad, ella también carece de una alta popularidad en la audiencia en Estados Unidos. Y viendo la misma encuesta de ABC, veíamos la gran diferencia y lo marcada que estaba la división de la aprobación por partido, no solamente en el presidente, sino también en el mismo vicepresidente. ¿Dónde está Kamala?
Kamala creo que la tienen, y yo comenté esto el otro día, creo que la tienen en el sótano. Si recuerdas, la antigua estrategia de campaña de Joe Biden era básicamente meterlo en el sótano, controlarle las expresiones a lo mínimo y controlarle sus intervenciones de prensa para que no pues cometiera ningún desliz. Y eso es lo que vemos con Kamala Harris, que la única vez que le preguntaron por los caídos en Afganistán se sacó una carcajada. O sea que lo menos que la gente hubiera querido es que le dé un ataque de risa. La risa está involuntaria que le da, según el efecto pseudo-vulvar, según describen, cuando alguien se pone nervioso o algo así. Y Kamala, pues ha sido, la vicepresidenta Harris ha sido un desastre. Entonces, por eso lo reflejan sus números negativos. Y por eso la tienen como que guardada. Y acuérdense, a Kamala Harris la nominan básicamente como un compromiso de campaña de Joe Biden. Después que los afroamericanos lo rescatan en Carolina del Sur, Joe Biden abre la boca y dice: yo voy a poner a una mujer afroamericana como mi compañera de fórmula. Hasta ese momento la que estaba sonando fuerte era la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, y habían otros más, pero ahí eso automáticamente le cerrulló, como dicen, el palo a todo el mundo. Y de las opciones que habían, después sacaron a la congresista Barbara Lee de California hasta que le encontraron sus expresiones a favor de Fidel Castro. Y ahí la última que quedó fue Kamala Harris, una mujer que le había dicho a Joe Biden en su cara en un debate que era un racista. Y yo he postulado en otras veces que Kamala Harris es como que el chaleco bomba de Joe Biden. Como quien dice, si se atreven a sacarme o se atreven a aplicarme la 25ª enmienda, esto es lo que les toca.
O sea, ciertamente, en cierta manera, asustando un poco a los votantes, decir, bueno, de sacar a Biden de la presidencia le queda lo peor, así que piénsenlo dos veces. Entonces, Luis, yo creo que eso tiene mucho que ver también, y te quería preguntar el hecho de por qué los europeos se están mirando un poco a mirar a China y a Rusia como opciones de liderazgo.
Yo no creo, sinceramente, que eso suceda así. Yo creo que es que el problema es que la izquierda de toda la vida se ha dedicado más que a trabajar a generar un marketing. Son unos fenómenos para eso. Hay que reconocer que la derecha nunca ha sabido vender su mensaje, jamás ha sabido vender una gestión infinitamente mejor que la de la izquierda, pero mires al país que mires y en la época que mires. Porque ellos siempre hablan de, coño, tuvimos un problema, el ciclo que nos tocó. Mentira, da igual el ciclo, da igual el momento histórico, da igual el país en el que lo ponga la izquierda, siempre acaba igual. Propaganda y fracaso, siempre. Pero lo venden muy bien. Y la gente se lo cree. No es que ahora la gente esté mirando hacia China. Te garantizo que yo y los que pensamos como pensamos nosotros, no miramos a China como una opción viable de liderazgo. Todo lo contrario. Pensamos que son un tiburón que viene a comerse los mercados como lo está haciendo en estos momentos. Y Rusia, obviamente, con Putin, no puede ser jamás un líder para Europa. El problema es que la izquierda se ha unido a nivel internacional y están haciendo una campaña de marketing perfecta. Y se están quedando con todos los países. Aquí en España es el único país, o sea, perdón, digo aquí porque yo soy de España, estoy ahora en Múnich. Tenemos un gobierno socialista comunista. Eso no pasa en ningún país de Europa, que esté el Partido Comunista gobernando con 5 ministros como pasa en España. Y el problema es que esa tendencia a la izquierda se está extendiendo de tal manera que al final no es que busquemos el liderazgo de estos dos países, es que ellos mismos se van a erigir en líderes de estos países, porque al final están vendiendo los mismos dogmas que están vendiendo estos populistas que están gobernando en la mayoría de los países. Hay que tener en cuenta que toda Sudamérica está como está. Lo de ahora con Perú, que parece que el tipo tiene hasta vínculos con los antiguos del Sendero Luminoso. Después tienes Venezuela, tienes Cuba. En España, te digo, España es un desastre absoluto desde que gobierna esta gente. Hay censura en los medios, hay censura en las redes. Tienes prohibido por ley hablar mal del gobierno. Yo eso solamente lo había vivido en Cuba y en Venezuela. Había visto una cosa igual. Es decir, han comprado todos el mismo dogma y siguen las reglas marcadas en su momento por la gente de Fidel. Están siguiendo el libro, a ellos les ha funcionado. Ellos dicen, vamos a decir que somos demócratas, aunque no lo seamos. Esto ha sido la historia de toda la vida de la izquierda. Recuerda que ahora que estoy en Alemania, tú sabes cuál era la República Democrática Alemana. Era justamente la que no conocía la democracia ni la iba a conocer nunca. Pero ellos se arrostran todos esos eslogans para vender al pueblo más desinformado, ¿no? Y el problema es que ahora vivimos en una sociedad, como te dije el otro día, que está llena de teléfonos inteligentes manejados por gente estúpida. Entonces, les llega la información a raudales, generalmente manipulada por esos grandes medios de izquierda, que viven de la izquierda. Y viven de la izquierda porque la izquierda necesita la propaganda para poder vender su mensaje y, por lo tanto, gasta cantidades ingentes de dinero para pagarle esa propaganda a los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación viven felices cuando gobierna la izquierda porque jamás han ganado más dinero. El problema es que eso está llevando a todos los países a la ruina.
Sí, y es algo, Jorge, que en estos dos minutos que me quedan, que lo estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos, el tema de la influencia de los medios, de una manera garrafal en el tema político.
Es completamente perniciosa. Los medios de prensa han llevado exitosamente su agenda de dividir al pueblo, de desinformar al pueblo, sea en la materia que sea en política exterior, sea donde ya en la debacle de Afganistán ya prácticamente desapareció de los noticieros, ahora se enfocan a al huracán, y tampoco el huracán Ida. Notan que el huracán Ida, hay millones de personas en Luisiana sin luz, sin alimentos, sin agua, y compara cómo ya Ida desapareció de los titulares. Compara eso con la cobertura que se le dio al huracán María cuando impactó Puerto Rico. Lo que vemos es una prensa parcializada, partidista, que ahora, para avivar el agravio, va a enfilar sus cañones hacia las leyes prohibidas que acaban de ser promulgadas en Texas y que parece que se van a promulgar en otros estados. Y es ahí donde van a seguir manteniendo su agenda. La prensa es bastante responsable, entiendo yo, del ambiente político que tenemos, no tan solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Sí. Y es un tema que vamos a hablar en los otros bloques, pero ahora vamos a nuestra primera pausa y al regresar, o sea, vamos a seguir un poquito con la preocupación por parte de los países aliados a Estados Unidos por el golpe que sufrió ese país en su papel como líder mundial después de las catastróficas salidas de Estados Unidos de Afganistán. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Luis, interesante ver la diferencia de cómo se analiza este tema de ambos lados del Atlántico. O sea, en Europa la preocupación es muy alta sobre el liderazgo de esta Casa Blanca, aunque se han mantenido, por lo menos públicamente, dando algún apoyo. Las fuentes que yo manejo dicen que que lo expresado por la Casa Blanca no es lo más cierto. O sea, ciertos líderes europeos, el descontento también con la manera de la salida de Afganistán, que puso en grave peligro a sus aliados. O sea, muchas de estas cosas, los franceses llegando a última hora a buscar de manera desesperada a sus ciudadanos. Pero España también, en ese sentido, tú tienes una anécdota muy interesante, o no una anécdota, una historia interesante de cómo se manejó el presidente de España cuando estaba pasando todo este proceso.
Sí, bueno, el presidente de España, yo no sé si lo conocen bien. Yo en estos días llevo como 15 días por aquí por Europa dando vueltas, he estado en 4 países diferentes, y la gente tiene la percepción al final que le venden los medios, y desafortunadamente los medios están completamente absorbidos por la izquierda porque viven de ellos. La izquierda vive de la propaganda y como tal necesita ingentes cantidades de dinero para pagarle a los medios. Por lo cual los medios viven felices cuando gobierna la izquierda y por eso lo apoyan. El problema es que incluso aquí en estos días yo me he sorprendido que en Alemania me decían, coño, el presidente de ustedes pues ha hecho cosas muy buenas y tal, ¿no? Y se metían, por ejemplo, con Amancio Ortega porque decían que no quería pagar impuestos y tal. Digo, coño, Amancio Ortega vive en España, ¿cómo que no paga impuestos? Pero pagan todos los impuestos habidos y por haber, y además cada año da 300, 400 millones de euros de regalo para lucha contra el cáncer, para, pero eso aquí no lo saben. Entonces piensan que, bueno, un tipo, un empresario es un impresentable, pero y el presidente es un tío fantástico. Y me sorprendí en Alemania cuando me contaban eso. Tú sabes, Willy, que tampoco has escuchado a ningún líder diciendo que Estados Unidos ha hecho un desastre y tal, porque tampoco se quiere nadie meter así a las claras con Estados Unidos. Pero obviamente está muy mal visto por todo el mundo, menos por el presidente español, que es un fenómeno, que como te comentaba off the record, mientras todos los demás países urgían a sus Fuerzas Armadas para intentar rescatar a tantas personas como fuera posible, 120.000 personas que pudo sacar Estados Unidos deprisa y corriendo, otros tantos que sacó Francia, Inglaterra, bueno, el presidente español decidió irse de vacaciones y no aparecer. Pero lo fantástico es que se fue de vacaciones a un palacio que hay en Lanzarote. Este palacio fue un regalo que le hizo el rey de Jordania al rey Juan Carlos I de España. El que ahora es el rey emérito, el padre de nuestro actual rey, de Felipe. Uh-huh. Al rey de español le pareció que el palacio era demasiado ostentoso para irse de vacaciones a ese palacio, porque no iba a quedar bien con el pueblo, ¿no? Parecía demasiado ostentoso. Y lo cedió al Estado, que ahora pertenece al Estado. Sin embargo, nuestro presidente sí decidió que, bueno, sí, que para el rey era muy ostentoso, pero para él no, ¿no? Y mientras todo esto pasaba, él estaba completamente desaparecido. No hizo ni la más mínima gestión y una semana más tarde apareció muy morenito en zapatillas de deporte diciendo que no se preocuparan, que él ya estaba al frente de todo y que estaba todo controlado. Mientras ustedes sacaban en Estados Unidos 120.000 personas, España sacó a 200 personas. Y si tú ves los medios en España, bueno, parece que el presidente español estaba coordinando a todos los demás países para gestionar el rescate de todas las personas en Afganistán gracias a España, porque sin nosotros, bueno, básicamente se hubieran quedado todos en Afganistán. Una desvergüenza que no se ha visto en la historia de España.
Jorge, si leemos los medios de Estados Unidos y los medios europeos en cuanto a la manera que se manejó esta salida y lo que se ha hecho después, es como leer dos mundos diferentes, o sea, porque tanta diferencia en algunas coberturas mediáticas de los mismos eventos, o sea, es increíble. Yo leía que inclusive uno de los ministros de la Unión Europea, y abro comillas, lo llamaba que la salida se había manejado de una manera tan inepta, y se lo dijo a un periódico italiano. Pero en Estados Unidos, cuando ves la manera de cómo lo publicaron y cuando lees ambos, o sea, los periódicos y revistas de ambos lados del Atlántico, es como que estamos hablando de dos mundos diferentes.
Es una de esas instancias que es realmente sorprendente. En Europa, como tú dices, lo pelaron. El buen caribeño pelaron a Biden en Europa. Uh-huh. Lo que fue los periódicos alemanes, ya sea Spiegel, ya sea Le Monde, ya sea El País, ya sea el Times de Londres, los periódicos de Inglaterra, eso fue unánime.
Uh-huh. Bueno, perdona Jorge, el país es el nuevo panfleto del Partido Socialista aquí, todo lo contrario, En El País hicieron editoriales diciendo que Biden era un fenómeno y que luchaba por la paz en vez de por la guerra. Lo del País es que hay que leerlo, es muy fuerte. Yo sé que en otros países sí le han dado, pero le han dado con cautela, porque al final es Estados Unidos. Pero lo del país es defensa a ultranza de cualquier cosa que haga la izquierda, pase lo que pase.
Pero Luis, el país tiene un tema también de financiamiento muy amplio por parte del gobierno de España, ¿verdad?
Sí, no, por supuesto. El país pertenece a la cadena SER, al mismo grupo que la cadena SER, que está completamente financiado. De hecho, vamos a ver, en cualquier país normal, todo el grupo de mediático de cadena SER, País y todo esto, debería estar cerrado porque está en quiebra. Está en quiebra hace un montón de años. Debe decenas de miles de millones de euros y está mantenido por el gobierno porque es su medio de comunicación, su grupo mediático para hacer su propaganda. En cualquier otro país, esto estaría intervenido y cerrado por quiebra.
Jorge, entonces volviendo. Sacando al país.
Sacando el país, bueno, el país se parece más a lo que hemos visto en Estados Unidos. Una defensa de defendiendo a Biden, diciendo que, especialmente los medios de cable, hemos visto esto, que nunca iba a ser un buen momento para salir, que Biden es un hombre de Estado por haber hecho la retirada, por haber cumplido su compromiso de campaña. Y entonces, incluso, antes de fiscalizar al gobierno de Biden por la retirada, hay medios en Estados Unidos que le han querido hacer cotejo de datos o fact-checking a personas que han dicho, por ejemplo, que Biden se vio el reloj en la transferencia digna de los Marines caídos, pues ya han querido, USA Today, por ejemplo, le quiso hacer una revisión de datos a eso. Cuando los padres, hay padres de esos Marines caídos que han ido a televisión y han dicho que Biden se miró el reloj para las 13 veces, cada vez que bajaban un féretro del avión, Biden se miraba el reloj, después del saludo protocolario. Y como quiera, le hicieron un fact check para proteger a Biden.
O sea, cuando así, el video estaba ahí.
Sí, cuando el video estaba ahí, así han estado los medios de Estados Unidos y los medios latinos, que son los que fiscalizamos nosotros en MRC Latino, no han sido la excepción. Telemundo, por ejemplo, aunque la cobertura de Telemundo fue sustancialmente mejor que la de Univision, pero aún así estoy verificando el tiempo, le dedicaron más tiempo al jefe del cartel, al llamado jefe de jefe, que estaba preso en México. Sí. Le dedicaron más tiempo a esa historia que a la retirada de Afganistán. Y cuando cubría, por ejemplo, y con Telemundo, aunque su cobertura era mejor, pero sacaban a Afganistán del bloque A y lo movían para el bloque B.
Yeah.
Después de la primera pausa comercial, cuando a veces la gente cambia el canal o se va.
Es una tomadura de pelo, pero no solo es eso, sino que es que cuando han hecho este desastre que han hecho, esta cobardía, además, que ha costado muchas vidas y va a costar miles de vidas, de mujeres afganas, de hombres afganos, de colaboradores de Estados Unidos y de los aliados para la defensa de la democracia allí, lo único que ha sido capaz Biden de decir es que la culpa es de Trump. Y se queda tan fresco. No, yo que soy un hombre responsable, un hombre de Estado, no podía corregir a mi sucesor en el cargo como presidente de Estados Unidos. Esto fue una decisión que tomó Trump y ahí se van ustedes al carajo, porque yo soy un fenómeno y no me quedaba otra. No, vamos a ver, usted dijo una semana antes, nos vamos a ir, tenemos que retirarnos de allá, pero lo vamos a dejar todo controlado para poder defender la democracia. Hemos dejado al ejército afgano armado con nuestros suministros y ellos son perfectamente capaces de mantener la democracia. Eso lo dijo él.
Sí.
Dos días más tarde, los talibanes se habían hecho con el país entero. No solo con el país entero, sino con 132 millones de euros en armamento. En armamento no, solamente con los Humvees, con los todoterrenos, más un helicóptero, más un no sé qué y no sé cuánto munición. O sea, no solo tardó dos días en quedarse con el país, sino que se quedaron con toda la inversión en armamento de Estados Unidos.
Claro. Y de eso vamos a hablar. Yo sé que Luis tiene que dejarnos, pero Luis, te agradezco muchísimo el tiempo, como siempre, hermano. No, y esperamos tenerte pronto de nuevo en el programa.
Para mí es un honor. Me has pillado una noche muy complicada aquí en Miami, pero tú sabes cómo dice el bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo. Y aquí estoy para cuando tú quieras. Ha sido un placer conocer también a Jorge y cuando quieran, pues estoy a la orden.
Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, seguimos con el tema mediático, las censuras aplicadas, además de la estrategia por parte de la Casa Blanca de cambiar la narrativa en los medios antes de la conmemoración de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Regresamos con más después de la pausa.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Después de la salida de Afganistán y sus consecuencias, hemos visto el envío masivo de personas, analistas y allegados a la Casa Blanca, a los diferentes medios de comunicación, a defender la posición de la Casa Blanca y del presidente Biden y decirle al país y al mundo el gran triunfo de esta administración en cómo manejaron la salida de Afganistán. Jorge, ¿cómo ves tú este esfuerzo por parte de la Casa Blanca? O sea, ¿tú crees que les dará resultado?
Esto me está dando visos de lo que vimos durante la campaña, donde hubo censura y hubo supresión de información para ayudar en un momento dado al candidato Joe Biden. Y ahora estamos viendo lo mismo, Willy, con lo que es los detalles de la llamada. Primero que nada, en medios latinos todavía no se ha reportado. Todavía no se ha reportado, Willy, ni Univision ni Telemundo. Se ha reportado lo de la llamada entre el presidente Biden y el ahora expresidente o presidente en exilio o presidente prófugo, no sé cómo se le llame, al presidente Ashraf Ghani de Afganistán. Eso no se ha reportado en los medios latinos.
Y es grave porque acordémonos de que el expresidente Trump se le hizo un juicio político por una llamada que le hizo el presidente de Ucrania, sobre un tema importante que tenía que ver con la seguridad nacional. Y esta llamada y las transcripciones que ya están ahí, que se hicieron públicas, aunque se sustrajo, se hicieron esfuerzo para sustraer esta información de las redes sociales porque el Pentágono la veía como una filtración, estuvieron muy incómodos con la filtración de esa llamada, porque en esta llamada, según lo vimos en las transcripciones, se ve donde el presidente Biden le pide al presidente afgano, al expresidente afgano, de que cambiaran la narrativa, de que mintieran en cuanto a la situación real del talibán en Afganistán para ello poder seguir con su narrativa en busca de una mejor cobertura para lo que vendría siendo la conmemoración del ataque terrorista el 11 de septiembre o de la salida triunfal que quería promover la Casa Blanca.
No hace tanto, Willy, esto era delito digno de un proceso de residenciamiento y juicio político.
Sí.
O sea, la llamada telefónica de un líder de Estados Unidos a un líder extranjero para decirle, para entrar en un quid pro quo, eran las palabras que oímos mucho en los noticieros, para entrar en un quid pro quo, para decir, hazme tú este favor a cambio de esto otro y los dos salimos bien, ayúdame que yo te ayudo, en contravención directa de lo que era la apariencia de decencia. So, Willy, corrígeme si me equivoco, pero eso antes era causa para un juicio político. Uh-huh. Así que ahora pues tocará ese escrutinio para el presidente Biden. La salsa que es buena para la gansa, como dicen, es buena para el ganso, pero los medios latinos no han reportado eso. Eso no se ha visto ni en Univisión, ni en Telemundo, ni en ningún lado se han visto los detalles de esa llamada. Y ahí volvemos a lo que ha sido lo desastroso de los medios latinos en el país, cubriendo todo lo que no sea la agenda que le conviene a esos medios, pero específicamente cubriendo lo que es la retirada esta caótica de Afganistán.
Y es problemático porque también acordémonos que el control del Congreso lo tiene el Partido Demócrata, que el Partido Demócrata debiera de crear o de llevar, aunque el Partido Republicano también puede llevar los artículos de juicio político, de impeachment, al pleno de la Cámara para que lo vote y se comience un juicio político, porque como tú decías, ese tipo de conversaciones dieron paso a un juicio político que ayudó todavía a dividir más al país cuando fue la administración pasada. Y eso de un presidente de Estados Unidos pedirle a otro presidente que mienta para cambiar una narrativa porque no le convenga políticamente aquí en Estados Unidos es algo muy problemático que a todos debiera de preocuparles.
Yo creo que sí, y es jugar con la seguridad nacional del país para un beneficio político a corto plazo, para que Biden pudiera tener su momento de misión cumplida el 11 de septiembre y decir, hice esta retirada eficaz, hice esta retirada digna y buena y Afganistán está en buenas manos y todo está bien. O sea, pero a expensas de eso, primero que nada destruyó Afganistán, murieron 3 infantes de marina, más hay un montón más heridos, que eso no se reporta todavía a gran escala.
Creo que 20 heridos, algo así.
Sí, hay una gran cantidad de heridos que no, pues todavía las identidades de algunas de estas personas ahora apenas se está empezando a filtrar, pero hay muchos heridos, más los 170 muertos y no se sabe cuántos heridos por el lado afgano, más los estragos que está haciendo el talibán, donde están haciendo ejecuciones de gente que colaboró con Estados Unidos. Hay reportes de que están ejecutando intérpretes, hubo reportes de que mataron a una mujer porque no le quiso cocinar a los talibanes, a una viuda. Los talibanes entraron a la casa, le dieron de comer. No me da la gana cocinarles. ¡Prum! Ahí le cayeron a tiro. O sea, y todo esto es el precio. Eso, vengan los millones y miles de millones de dólares en equipo que ahora están en posesión del talibán. Véngase ahora la pérdida de prestigio a nivel global ante nuestros aliados, la traición que le hicimos a nuestros aliados. Y esto es un asunto muy, muy serio que nuestros medios, lamentablemente, y en servicio de una agenda política, han sido deficientes en tocar estos temas y en presentarle al pueblo lo que realmente ha sucedido.
Y vimos en algunos reportes en redes sociales, más que todo, las caravanas de celebración de los talibanes después de la salida de Estados Unidos, utilizando los Humvees, los tanques, los helicópteros, todo el armamento que le dejó Estados Unidos. Que dejó el Estados Unidos en el talibán, lo vimos en algunas redes sociales, pero no vimos no vimos reportajes amplios en los medios tradicionales sobre esos desfiles.
No lo vimos. Y no tal cárcel. Ahora en los medios y demás comentaristas de izquierda están tomando la costumbre de decirnos talibanes porque apoyamos quizás la ley provida de Texas. Así que ahora están diciendo los talibanes. Pues si eso es así, yo quiero mi Hummer. Yo quiero mi MRAP. Yo quiero mi Black Hawk, helicóptero Black Hawk. Como les dejamos a ellos.
Sí, pero yo inclusive vi ahí en Craigslist que se estaba vendiendo un helicóptero, un helicóptero Black Hawk. Los talibanes lo estaban vendiendo en Craigslist. Algo increíble, vi un reporte de eso. O sea, yo creo que la falta de una cobertura racional para que el país y el mundo entendiera la magnitud del fracaso de este movimiento, de esta salida de Afganistán por una decisión política, porque ya sí también el Washington Post y el New York Times reportaron de que no, al contrario, como decía el presidente Biden, de que había un consenso entre los líderes militares de que fue lo mejor, la mejor decisión, que era lo único que se podía hacer, terminó siendo que eso no fue cierto. No fue la asesoría que le dieron estos líderes militares. Entonces, inclusive en ese sentido, se ha hecho poco en reportar esa realidad para que la gente entienda de que esta decisión política apresurada ha tenido consecuencias funestas para Estados Unidos.
Claro, y mira, cabe recordar, y lo hemos dicho, pero es necesario repetirlo para que el pueblo lo entienda. Nuestros medios de prensa, lamentablemente, están parcializados y trabajan en servicio, no trabajan para informar ni para decirnos qué son los eventos que están sucediendo en tiempo real y para darle al pueblo el espacio de formar sus propias conclusiones y sus propias opiniones, sino que lo que nos quieren es presentar una noticia enmarcada de una forma que sirve a una agenda política y luego, bajo el nombre de darnos contexto o traernos las sutilezas de cada issue, pues venir y darnos más agenda política y tratar, mediante lo que se podría considerar, en vez de noticias, desinformación activa, tratar de manipularnos y controlar cómo pensamos, qué hacemos, qué decimos, qué creemos, cómo vivir nuestras vidas, cómo votar cuando surgen elecciones. Y en servicio de esa agenda, Willy, lamentablemente, pues no. Nuestros medios de prensa pues han tomado una decisión editorial, entiendo yo, de no fiscalizar debidamente al presidente Joe Biden, de no fiscalizar su ejecución de esta retirada de Afganistán. Y como te dije, en los medios latinos, en los medios hispanoparlantes de Estados Unidos, ya prácticamente el issue desapareció. Ahora lo que hay de aquí en adelante, volvemos a la inmigración y la ley de aborto de Texas.
Es increíble porque inclusive la misma secretaria de prensa, Jen Psaki, no hace mucho tiempo criticaba y pedía de que se hiciera público las transcripciones de la llamada del expresidente con el expresidente de Ucrania en ese momento. Y cuando se le cuestionó en la sala de prensa esta semana sobre ese tema, ella dijo que no iba a abundar ni quería hablar sobre llamadas entre líderes de Estado que eran confidenciales, pero cuando ella no era secretaria de prensa, estaba pidiendo exactamente lo que le están pidiendo a ella que haga ahora mismo.
Había que hacer política en ese entonces, Willy, había que hacer política y había que agitar a la prensa y agitar a los medios para que pues empezaran a crear lo que llamamos esta estructura de permiso para que se enjuiciara al presidente Trump, que total salió absuelto. No hubo base fáctica para determinar que él entró en un quid pro quo directo o que trató de presionar o que hizo nada indebido. Terminó dándole la ayuda militar a Ucrania. O sea que no hizo nada indebido. Y como quiera, pues se invirtió este tiempo, este dinero, se dividió el país, se invirtieron años en una narrativa de una trama de colusión con Rusia para llegar a ese desenlace y tratar de sacar a un presidente cuyo único pecado en ese entonces fue ganar una elección que no se supone que ganara. Y entonces ahora estamos viendo la inversa de eso, donde se está protegiendo a un presidente que quisieron que ganara. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo en el día de hoy con respecto a la cobertura de estas noticias.
Y en esta misma semana, como en ese mismo punto que tú haces, el presidente ha tenido varios eventos públicos y conferencias de prensa tratando de defender su posición. Y cada vez que ha salido en esos tres momentos diferentes, ha quedado dentro de mucho, ha quedado peor porque ha ido variando y ha ido cambiando la narrativa. Y volviendo al primer segmento, cuando hablamos de la famosa encuesta, yo creo que eso refleja lo que está pasando en estos momentos, que la gente no solamente ya le comenzó, o gente que le apoyaba mucho, comenzó a perder la confianza y a darse cuenta de que tal vez se cometió un error. ¿Tú crees que es un poco, se puede leer, y que también tenemos que hacer la salvedad de que estas encuestas se hicieron con un 6%, creo, de mayor votantes demócratas que republicanos, o sea que no fue de una manera balanceada, lo cual todavía, si se hace de una manera balanceada, estos números de 41% de aprobación tuviesen de estar en unos 38% más o menos, si se hubiesen, porque el país está completamente dividido. Entonces, ¿cómo tú ves esta modalidad también de hacer estas encuestas utilizando un sampler de votantes más de un partido que del otro, en un país que está completamente dividido?
Pues son varias cosas. Acuérdate de que las encuestas también, los sondeos también, pueden ser instrumentos de información o de desinformación, dependiendo de cómo se usen. Telemundo, por ejemplo, y voy a volver a la encuesta de ABC, porque hay varios puntos ahí que quiero tomar. Pero Telemundo, cuando estaba reportando la nota sobre la ley de Texas, que para los que no conocen, para los que escuchan fuera de Estados Unidos, el estado de Texas aprobó una ley que acaba de entrar en vigor, que prohíbe los abortos después de las 6 semanas o cuando tan pronto se detecte un latido de corazón fetal. ¿Okay? A partir de ese momento, en el estado de Texas, los abortos están proscritos. Pues hay varias excepciones. La forma en que se implementa la ley es mediante denuncias de quienes estén en violación de la ley. Las autoridades no intervienen directamente para hacer cumplir esta ley. Tienen sus varias salvedades. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues, se negó a dar un interdicto para bloquear la ley a lo que pasa el proceso apelativo. Bien, NBC y Telemundo, para vender la idea de que esta ley es mala y vender el aborto, sacó una encuesta en la que decía que el 63% de los latinos apoyaban el aborto. Bueno, Willy, tú y yo sabemos que eso no es así. Tú y yo sabemos que eso no es así. Pero mira cómo es. Pero cuando tú te metes a la encuesta y ves la metodología, no es decir, no es leer, es saber leer y meterte en lo que tú estás leyendo, Willy.
Claro.
Cuando tú te metes en la encuesta, y yo soy un neto, yo me meto en la encuesta, yo veo los cross tabs, yo me meto, yo soy el que le hace clic 20 veces y me meto en el Excel y miro. La encuesta, Willy, era de 1,000 adultos. Sabes que una encuesta de adultos es inferior a una encuesta de votantes inscritos. Sí. Y que la encuesta de votantes inscritos es inferior a una encuesta de votantes probables, lo que se conoce en inglés como likely voters. Uh-huh. Esto era una encuesta de adultos. Fueron 1,000 adultos y de esos 1,000 adultos encuestaron 12% eran hispanos. Ya sabemos que el sample está mal,
sí,
porque los hispanos somos casi el 20% de la población de este país.
Sí.
O sea que ya hay problemas. Entrevistaron a 120 adultos que no se sabe quiénes son y de ahí sacaron ese número. O sea que ahí la encuesta no tiene tanto valor estadístico. Pero Willy, lo mismo pasó con la encuesta de ABC. 1,000 adultos. No son votantes inscritos, no son votantes probables, sino son simplemente adultos at random. Hicieron un muestreo de como tú dijiste, 6% más demócratas que republicanos, lo cual no es, dado lo dividido que está el país, no es un resultado que es consono con la realidad. Y ahí, y con todo y eso, tienes un margen de aprobación negativa de 7%.
Sí.
51 que desaprueban versus 44 que aprueban. Si llega a ser una encuesta más balanceada, como tú bien dices, es muy probable que Biden esté en los 30.
Sí, porque yo veía, yo decía, en un ambiente tan dividido en Estados Unidos, si tú vas a entrevistar 30 republicanos, o sea, entrevista 30 demócratas y deja los otros 40 que sean independientes. Y de esa manera tú tienes una mejor temperatura de dónde está. Y, sí, y es el problema. Yo siempre he dicho, inclusive lo he dicho en conferencia, que usualmente el tema de las encuestas es de quién la paga. Hay que buscar quién está detrás, quién paga las encuestas, porque lo que se está buscando es crear una narrativa, sea de información o de desinformación, que usualmente y en el ámbito político se utiliza más por el tema de por el lado de la desinformación. O sea, y es como te decía hace un momento, vimos como el presidente esta semana habló tres veces y se presentó de tres maneras diferentes. La última se estaba, hasta se veía incómodo y gritándole a la gente.
Y ahí volvemos al issue de Biden mismo, del hombre. Ah, by the way, un último detalle sobre la encuesta de ABC. Pese a todos esos amañamientos que describimos, 60% de la población de esos encuestados desaprueban cómo Biden manejó la salida de Afganistán, versus un 30% que aprueba. O sea que en números reales, eso es número peor para Biden. Pero lo que vimos fue un Biden deslucido, un Biden que ha tenido dificultades con sus problemas cognitivos y no se puede tapar el sol con la mano. Durante la campaña lo tenían metido en el sótano y limitaban sus intervenciones públicas y sus expresiones públicas y limitaban su acceso a la prensa. Y él daba intervenciones con Zoom y cuando venía un periodista a hacer una pregunta, le apagaban el Zoom ahí mismo y tumbaban el Zoom. Para que vayan, pero tú no puedes hacer eso cuando eres un presidente de los Estados Unidos y acabas de embarrar de forma catastrófica esta salida de Afganistán con un saldo de muertos, con una pérdida de prestigio nacional. Entonces vemos que pues, tiene dificultades para enfrentar a la prensa. Entonces nos quedamos con la óptica, Willy, de un Biden que llega, que da sus expresiones balbuceando y a veces medio incoherente, y se vira y da la media vuelta y se va, dando la espalda a la nación y dejando a los periodistas con la pregunta en la boca. Y eso no luce bien, Willy. Eso no luce nada de bien.
Creo que es muy preocupante. Pero bueno, Jorge, gracias por tu tiempo. Es una conversación muy interesante que hemos tenido y esperamos tenerte de nuevo porque estos temas van a seguir saliendo más y más. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias,
Jorge. Muchísimas gracias, Willy. Aquí estamos a la orden.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos una semana de esfuerzos por parte de la Casa Blanca de defender su posición sobre la salida de Afganistán, las preocupaciones de los aliados de Estados Unidos y su liderazgo y la estrategia mediática de querer influenciar la narrativa antes de la conmemoración de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Quiero darle las gracias a mis colegas desde Alemania, el analista político Luis Enciso, y desde la Florida, mi colega Jorge Bonilla, director de MCR Latino, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.